El domingo 19 de este tiempo ordinario continuamos profundizando en el misterio del pan. Y digo en el misterio del pan porque es del pan eucarístico, pero del pan, como pan. Y dando un pasito más, o cogiendo algunos matices más, este domingo lo ponemos como el pan del camino, el pan en el camino, el pan para el camino, pan y camino, camino y pan. Porque creo que es hacia donde apunta la primera lectura y desde donde se puede leer el resto. La primera lectura es el camino de Elías durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el Sinaí, para encontrarse con Dios después de aquella lucha violenta en que acaba matando a los profetas de Baal, algo que le debió a él también destrozar totalmente, camino que se le hace muy difícil, muy duro, que no puede, pero sobre todo no puede, no solo por el cansancio material, que es un camino largo por el desierto, sino también por el cansancio espiritual. Mira, Señor, he hecho de profeta, he luchado, he peleado, te he defendido, pero no soy mejor que mis padres. ¿Os acordáis, verdad? Esa decepción, esa mirada atrás, no soy mejor que mis padres, déjame morir. Se tiende, se acuesta, se duerme debajo de una retama para dejarse morir allí. Pero aparece un ángel que le toca, le dice, levántate y come. Ve una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Come, bebe, se vuelve a acostar. Vuelve el ángel, vuelve a tocarle, levántate y come, que el camino es muy largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. El pan para el camino. Tolkien, en esa epopeya que se llama El Señor de los Anillos, nos habla de un pan élfico, pan de los elfos, que la dama Galadriel ha dado a los dos pequeños hobbits para que en ese camino tan duro que les aguarda, que tienen que burlar a Saurión, el poder del mal, pues puedan recuperar fuerzas cuando ya estén al borde del hundimiento. Se llaman lembas, y solo los elfos podían comer lembas, ya que si algún mortal las tomaba, desearía la inmortalidad de los elfos, y eso era peligroso. Sin duda Tolkien, cuya vida cristiana era ejemplar y honda, se deja inspirar en la Eucaristía, en ese pan que ha hecho su camino personal, se inspira en ella y piensa en ella. Pues Elías va a encontrar en ese pan del camino la fuerza para llegar a lo alto del monte, para ocultarse en la cueva, para salir y para ver a Dios aunque no de cara, porque eso era ya demasiado. A partir de ahí, su misión está cumplida, él está en paz, bajará, nombrará heredero profético a Eliseo, le pasará su manto y él subirá al cielo en un carro de fuego. El pan para el camino. La segunda lectura está tomada, seguimos con la carta a los Efesios, capítulo 4, 30 y siguientes, hasta el comienzo del 5. Pablo pide a esos cristianos, a los que está continuamente invitando a una unidad honda, muy honda, que no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que tienen el sello del Espíritu Santo. Claro, ¿de dónde viene la posible tristeza del Espíritu? si el espíritu es el fuego del amor que crea la comunión, cuando la comunión queda herida o se rompe, el espíritu llora su tristeza. Y aquella comunidad, por lo que hemos visto anteriormente, debía tener problemas y problemas serios. Por eso la llamada de Pablo va por ahí: no entristezcáis, no rompáis vuestra comunión. No destruyáis la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dejaos arrastrar al encuentro. Y lo de siempre, pues toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia, maldad, todo eso que hiere la comunión, que desaparezca entre vosotros. Esa es la petición, que no hace más que repetir lo que en los versos y pasajes anteriores hemos leído, no más. En positivo, entrañables, buenos, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. El perdón, como potencia del Espíritu, y vuelvo a recordaros la aparición a los 12 en el cenáculo, el soplo sopló sobre ellos para que perdonéis. Lo que perdonéis queda perdonado, es decir, el Espíritu es el soplo del perdón, el soplo del amor. Por tanto, dejaos de maledicencias, de odios, de malencuentros, y por favor, perdonaos unos a otros. Guardad la comunión, respetadla. Entonces el Espíritu será alegría, gozo, y no caeréis en herir al Espíritu, en hacerle llorar, porque eso para vosotros será tristeza, angustia y ansiedad. Así que volvemos a lo mismo. Seamos imitadores de Dios y vivamos como Cristo nos amó y se entregó en oblación y víctima. Es decir, para esta comunión es necesario tener ese mismo espíritu, el Espíritu Santo de Cristo que Él nos ha dado y que le ha conducido a la cruz, es decir, a morir, no a matar, a ofrecerse en oblación por los pecados ajenos, no a juzgar a los pecadores. Él sí era santo, nosotros no. Entonces, por ahí va la carta a los Efesios en el pasaje de hoy, que aunque no trata directamente del pan y del camino, sí nos propone un camino guiados por el Espíritu Santo, el camino de la comunión. Nadie camina solo. Nadie camina en soledad total. El camino es el punto de partida de la comunión y el final de la comunión. A lo largo del camino iremos encontrando a otros caminantes, se integrarán en el grupo crecerá, se hará una amistad profunda, bella, habrá conversación, historias mutuas, la comunión. Y por supuesto el pan partido, pero no hace referencia a eso en estos versículos. Bien, y finalmente continúa el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Por si alguno no lo ha oído anteriormente, repito que el milagro de los panes de la multiplicación en San Juan continúa con una original de este evangelista, homilía larga, honda, compleja. Es la homilía del pan de vida, que completa, ahonda el milagro de los panes relacionándolo, como decía el domingo anterior, con la Eucaristía. Esta es la cuestión. Él ha llegado ya a decir algo muy chocante: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Claro, es una afirmación realmente fortísima. Pan que ha bajado del cielo, el maná que Dios envía y que es alguien y alguien interior a Dios. Ese es el maná que hoy envía Dios. Pan bajado del cielo. Claro, inmediatamente empiezan a surgir las murmuraciones, las críticas, Pero vamos a ver, ¿no es este Jesús de Nazaret, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo nos recuerda las palabras de los sinópticos cuando va a su pueblo? Anda, pero ¿no es el hijo de María que conocemos a sus hermanos Simón, Judas y a sus hermanas? Allí no cita a José, aquí no cita a María. El hijo, ¿no es el carpintero? ¿Y este hombre es el pan bajado del cielo, el maná de hoy, para que caminemos a Dios? Dios mío, qué disparate. Pongámonos en el lugar de aquellos oyentes. Nosotros llevamos siglos confesando la presencia real eucarística, a veces de una forma un poco rutinaria, ¿eh? Nos hemos acostumbrado, pero por lo menos no nos choca, no nos hiere. Pero aquellos no estaban acostumbrados a eso. Y ahí un punto clave, un paso es este, la fe. Claro, mirad, es que nadie puede venir a mí y reconocerme si el Padre que me ha enviado no lo atrae desde dentro, no lo empuja, y yo lo resucitaré en el último día. Esa atracción interna del Padre es la presencia del Espíritu que nos abre los ojos para reconocer en Jesús el pan del cielo, la fe. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Nadie ha visto al Padre, solo el que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Vuelve otra vez a la carga después de esta explicación. Esto hay que mirarlo desde la fe. Yo soy el pan de la vida. Ahora no dice bajado del cielo, el pan de la vida. Es decir, el pan que da la vida. Vuestros padres comieron maná y murieron. Pero el pan que baja del cielo, el pan que soy yo, porque lo ha dicho repetidamente, ese pan da la vida. Quien lo coma no muera. Está anunciando la resurrección unida al pan. Es decir, está anunciando ya la Eucaristía, clarísimamente. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. La última frase ya abre a un párrafo más hondo que directamente es Eucaristía. Pero aquí lo vamos a dejar. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. La palabra carne, cuerpo, es nueva. Ese pan soy yo, sí, ese pan es mi carne. Ese pan es mi carne que soy yo. Tenéis que comer ese pan. Claro, la pregunta que va a venir luego va a ser, bueno, ¿pero es que somos caníbales o qué pasa? Pero eso es ya el próximo paso, cuando se entre directamente a hablar de su cuerpo y su sangre como alimento para la vida eterna, o sea, de la Eucaristía. Ahora nos quedamos todavía en el segundo preámbulo, en el segundo prólogo. En este prólogo, donde él se declara pan de vida, donde hace un llamamiento a la fe, si el Espíritu de Dios no entra y no atrae, no empuja hacia Jesús, pues no podemos reconocerle. Reconoceremos lo que es verdad, el Hijo de María y de José. Pero si entra la fe, ya será un reconocimiento distinto. Y entonces, reconociéndole, no tendremos dificultad para saber que es el pan de la vida. Y que ese pan da la vida para siempre, que no se muere, que no es el maná del desierto, que es otra cosa. Que ese pan es mi carne para la vida del mundo. Mi carne, mi cuerpo, para dar vida al mundo, para vivificar al mundo, para transmitir la vida divina al mundo.